muchas gracias por la presentación, muchas gracias por invitarme a los organizadores. Estoy muy contenta de estar aquí en este evento que me parece tan importante, de tanta relevancia. Bueno, al grano. Los judíos han formado parte de la cultura, la historia y la identidad del mundo ibérico desde el medioevo hasta nuestros días. Y lo he hecho de una forma a la vez central y ambigua. Ya en los siglos VI y VII de nuestra era, San Isidoro de Sevilla establecería las bases de una alianza Estado-Iglesia que marcaría, hasta el día de hoy, la vida política española alrededor de la antinomia judío-hebreo, que había sido teorizada anteriormente por Eusebio de Cesarea en los siglos II y III. Y si me tomo el atrevimiento de volver tan atrás en el tiempo para hablar de lo que sucede en nuestros días, es porque considero que allí se sentaron las bases de una forma de concebir lo judío que perdura hasta el día de hoy. En la teología política diseñada por Isidoro de Sevilla, se asociaba el término judío con el deicidio y el anticristo, y el término hebreo con los profetas y otros personajes bíblicos, que consideraba como cristianos primitivos. Esta distinción, donde se ve lo... Esta distinción cumplía un rol esencial en su proyecto político, ya que con el fin de reforzar la legitimidad de la monarquía hispanogoda, buscaba en cierta forma demostrar que los visigodos eran descendientes directos del bíblico Magog, hijo de Jafet y nieto de Noé, y herederos legítimos de los reyes hebreos David y Saúl. Por otro lado, y significativamente, Isidoro promovió la adopción de medidas antijudías por parte del Cuarto Concilio de Toledo, fundamentadas en el carácter supuestamente contaminado de la sangre judía. Aunque aparentemente contradictorio, este esfuerzo por un lado, establecer una conexión directa entre los reyes hispanogodos y los hebreos, y por el otro, extirpar del seno de la sociedad los elementos judíos supuestamente contaminantes, pone en evidencia el lugar central de lo judío-hebreo en el contexto español. Al igual que el Axis Mundi, o el mítico centro del laberinto, esta dicotomía simboliza en el plano de las ideas los extremos del bien y el mal, el héroe y el monstruo. Significativamente, en los volúmenes de la enciclopedia Espasa, publicadas en el primer tercio del siglo XX y que pude consultar en la sala de lectura de la Biblioteca Nacional de Israel en Jerusalén, figuraban las siguientes entradas. Y lo leo. Hebraísmo, características étnicas de los hebreos, este es el tipo del que habían de ser cortados los patriarcas y los profetas, el que había de cantar con la emoción más profunda y noble y que había de elevar a su grado más alto el ideal humano. Los acentos no son míos, los copié de... Simplemente dice copiar, soy consciente de que no es gramaticalmente correcto. Y en esta otra... Bueno. Y hay otra entrada donde figura la palabra judiada. Y está descrita de esta forma. Acción propia de judíos. Muchedumbre o conjunto de judíos. Acción inhumana. Lucro excesivo y escandaloso. Fíjese que en la definición de hebraísmo aparecía la idea de que elevara a su más grado el ideal humano, mientras que en judiada aparece claramente la noción de acción inhumana. Estas conceptualizaciones ponen en evidencia la presencia de un elemento clave para la reproducción de prejuicios y concepciones antisemitas, la localización de la antinomia judío-hebreo por fuera de los límites de lo humano. Idealización y demonización serían claramente, en este caso, las dos caras de la misma moneda. pudiendo llevar una fácilmente a la otra. Y quiero recalcar que ya la profesora Ruth Fein, en un trabajo que hizo sobre el siglo de oro, la literatura del siglo de oro español, recalca cómo estos conceptos, esta antítesis de judío y hebreo, ha sido registrado y validado por el primer diccionario de la lengua española, el Tesoro de la Lengua Castellana o Española, de 1611, de Covarrubias. Okay. Yo creo que esta imagen permite ver gráficamente lo que, en mi opinión, es un concepto central de la antinomia judío-hebreo, donde en esta imagen del yin y el yang de Oriente se sintetiza al carácter a la vez dinámico y complementario de esta antinomia. Este punto, insisto, es, en mi opinión, fundamental a la hora de comprender las distintas formas que han ido tomando los prejuicios y las concepciones antisemitas en la España de hoy. Durante siglos, la ausencia física de judíos en territorio español, y esto ya se dijo con anterioridad aquí, fue contrarrestada por una activa presencia de los mismos en la cultura y la religiosidad local. Hasta el día de hoy, costumbres como ir a matar judíos en Semana Santa son practicadas en distintos pueblos de España. Asimismo, tradicionales acusaciones de crímenes rituales, supuestamente cometidos por judíos contra niños inocentes o incluso contra Cristo mismo, a través del misterio de la transubstanciación, como es el caso del Santo Niño de la Guardia, o la leyenda de la profanación de la hostia en Segovia, no solo permanecen vivas en la cultura popular, sino que incluso son el epicentro de importantes fiestas populares y religiosas locales. Bueno, esta me pareció, solamente hablando de las tradiciones, esto es una concepción claramente antisemita, donde era necesario recalcar que Samuel Alevi en Toledo era el tesorero del rey que prefirió morir torturado antes que confesar donde ocultaba sus riquezas. Era necesario mantener eso ahí en la pared hasta el día de hoy. Es que se tratan de tradiciones. O aquí era la tradición de donde se habla de la profanación de la hostia, una antigua leyenda, pero hasta el día de hoy se sigue celebrando la catorcena en Segovia, la peregrinación del Corpus Christi con la presencia del obispo, cuando se habla claramente de una leyenda donde se demonizan a los judíos por supuestamente haber desecrado haber intentado tirar una hostia consagrada en agua hirviendo. Esto también es de la parte de Sevilla. Y bueno, y la fiesta, este es del año que pasó, se siguen celebrando ceremonias religiosas en honor a libelos de la sangre. Y eso es algo que cualquier persona que desde fuera de España llama muchísimo la atención. Es algo, es algo excepcional en España, este nivel de antisemitismo tradicional, digamos, estas tradiciones, ¿no? Sin embargo, la pervivencia de estas tradiciones antijudías no necesariamente se traduce en una abierta y masiva hostilidad hacia una comunidad judía española que, además de ser poco numerosa, se comporta generalmente con mucha discreción. De hecho, si hay cosas que han permanecido vigentes en España a lo largo de los siglos respecto a los judíos, son más bien ciertas estructuras cognitivas, determinadas formas de percibir o posicionar a los judíos en la concepción del mundo y de la historia, y asociadas a ellas determinadas expresiones e imágenes con las que se ha nutrido el odio antijudío a lo largo del tiempo. Ahora bien, si hay algo que me llama particularmente la atención en el caso de España, es que según una encuesta realizada en el año 2010 por el Instituto de Opinión DIM, aquellos sectores de la población entre los cuales los prejuicios antijudíos están más difundidos son aquellos supuestamente más formados e informados. De acuerdo con los resultados de esta encuesta, mientras que el 58,4% de la población española opinaba que, y cito, los judíos tienen mucho poder porque controlan la economía y los medios de comunicación, claramente se trata de un tópico que es un verdadero clásico del antisemitismo moderno, Entre los estudiantes universitarios, esta cifra alcanza un 62,2% y entre los que han declarado tener interés por la política, un 70,5%. Por otro lado, los españoles autoidentificados con la extrema derecha tendrían en conjunto una imagen menos desfavorable de los judíos, un 34%, que los que se identifican con la centroizquierda, un 37,7%. Vemos, por lo tanto, que la adopción de motivos o concepciones antisemitas a la hora de interpretar la realidad no es en España un producto exclusivo de la inercia de las tradiciones antijudías, sino además fruto de una elaboración consciente, de un análisis supuestamente racional del mundo contemporáneo. Este fenómeno, por el cual los viejos prejuicios antijudíos de tipo religioso o tradicional pasan por un proceso de secularización, no tiene nada de nuevo. De hecho, forma parte de una ya larga tradición del pensamiento que, armada de argumentos supuestamente racionales y apoyándose en una ética liberal o de izquierdas, ha realizado una verdadera adaptación de algunos de los tópicos fundamentales del antijudaísmo tradicional al contexto político, cultural y filosófico de la modernidad. Y acá es importante porque se ha debatido tanto el tema de que hay que volver a la modernidad, el tema del iluminismo, y me parece importante destacar que entre los primeros y más influyentes exponentes de esta tendencia se encuentran el reconocido intelectual humanista, Le Prince des Lumières, el príncipe de las luces, Voltaire, y el filósofo, por dar unos ejemplos, en realidad habría muchos, está Kant, el filósofo Kant, y el filósofo y revolucionario anarquista Pierre-Joseph Proudhon, quienes no dudaban, tanto Voltaire como Proudhon, en denunciar al judío como enemigo de la humanidad. En el caso español puede incluirse dentro de estas tendencias algunas referencias realizadas por el prominente historiador y líder republicano Claudio Sánchez Albornoz, quien en su ya clásico España, un enigma histórico, publicado en 1973, señalaba que los judíos eran naturalmente explotadores e innobles y veían en la persecución de la riqueza el motivo esencial de su existencia. Significativamente, Sánchez Albornoz abría el capítulo de su libro dedicado a lo que él llamó los límites de la contribución judaica a la forja de lo español, señalando que ningún español educado contemporáneo suyo sentía antipatía alguna por el pueblo hebreo. Este doble movimiento en el que simultáneamente se niegan y se refuerzan motivos o perspectivas antisemitas es uno de los rasgos más prominentes de un antisemitismo que busca mostrarse como culto, liberal, de izquierdas o moderno en el mundo de hoy. De hecho, hay un libro bastante famoso de Pierre-Joseph Taguieff, bastante gordito, donde habla de la judeofobia de moderna. Hay todo un capítulo sobre la judeofobia en la modernidad. No hay dudas de que la popularidad de que goza el mito antisemita, del control judío de la economía y los medios de la comunicación, en el seno de la población más educada, o en aquella que se identifica como de centro-izquierda en la España de nuestros días, está influida por esta tradición del pensamiento. Sin embargo, hay otras dos influencias importantes que merecen ser destacadas. Ambas tienen que ver con la adopción de motivos o tópicos antijudíos como armas ideológicas en la lucha contra el Estado judío, el Estado de Israel, en el marco del conflicto árabe-israelí. También de esto se ha hablado mucho, pero voy a decir muy brevemente. A nivel internacional, con el estrechamiento de la alianza político-militar entre la ex Unión Soviética y los países árabes, siguiendo las guerras de los seis días en junio de 1967, se produjo el lanzamiento por parte de la ex potencia comunista de una sistemática campaña antisionista que retomaba y resignificaba las antiguas tradiciones del antijudaísmo europeo. Claro está, esta campaña se nutrió de las profundas raíces que el odio antijudío tenía en Rusia y las demás ex-repúblicas socialistas soviéticas. no debemos olvidar que los tristemente famosos protocolos de los sabios de Sion, y ahí también se hizo referencia, vuelvo a temas que ya de los que ya se habló. Probablemente el libro que más ha contribuido a la difusión del antisemitismo a nivel mundial fue publicado en París por agentes rusos de la OHANA, la policía secreta rusa. Esta obra, escrita entre 1898 y 1903, presentaba a los judíos como agentes del anticristo, un motivo medieval, es decir, se retomaba los viejos motivos medievales, cuyo objeto era destruir el status quo para así poder dominar el mundo. En ediciones posteriores de la obra, aparecidas en Alemania, los sabios de Sion fueron equiparados a los sionistas, que se habían reunido en el primer congreso sionista en Basilea, Suiza, en 1887. Los protocolos fueron entonces considerados como las supuestas actas secretas de esta reunión, cuyas discusiones en realidad fueron públicas. Así, hasta el año 1948, el año del establecimiento del Estado de Israel, los judíos eran acusados de querer dominar el mundo tanto a través de la infiltración comunista como a través de la bolsa. De esto también se habló, pero también es importante que no era solo la extrema derecha o los ultranacionalistas. Había figuras como Mijael Bajunin, el conocido anarquista, que también tenía una visión similar acerca de este dominio judío que es tanto capitalista como, o financiero como, como comunista. A partir de ese año, es decir, del año 1948, y con más énfasis a partir de 1967, algunas de las corrientes más influyentes del antisemitismo a nivel mundial pasarían a identificar a los judíos con una conspiración mundial cuyo centro de operaciones estaría en Israel. Así fue como el odio antijudío fue tomando fuerza dentro del discurso llamado progresista o de izquierdas, generalmente bajo la forma del antisionismo. A pesar de la extinción de la ex Unión Soviética, varios de los tópicos que caracterizaron la adopción por parte de sus ideólogos de los viejos prejuicios antisemitas para deslegitimizar el sionismo y el Estado de Israel siguen gozando de buena salud en no pocos círculos políticos de izquierda. En España, esta tendencia global a utilizar tópicos, prejuicios o estereotipos antijudíos para demonizar a Israel se vio además acentuada por la llamada tradicional amistad hispano-árabe, forjada durante el franquismo, y que en el contexto político del conflicto árabe-israelí históricamente favoreció la difusión de imágenes negativas del Estado judío, tanto a nivel gubernamental como a nivel de la sociedad civil. Uno de los mejores ejemplos era que cuando se fundó una organización llamada la de Amistad Judío-Cristiana en 1962, donde se buscaban combatir los tópicos del antisemitismo cristiano tradicional, muchas veces el gobierno de Franco recibía protestas por parte de los países árabes contra las actividades de esta organización. Este fenómeno, si bien es más prominente en los sectores de izquierda o centroizquierda, puede encontrarse hoy en todo el espectro político español. De nuevo, en el mundo de hoy la difusión de teorías o estereotipos antisemitas está muchas veces ligada a la deslegitimación o demonización del Estado de Israel. No se trata aquí de un evento único o extraordinario, sino de un fenómeno muchas veces ligado a la persistencia de conflictos internacionales. Es común que en el marco de este tipo de situaciones, los aliados de uno u otro bando tiendan a demonizar y deslegitimizar al oponente. Se trata de un fenómeno que pudo verse muy claramente en el marco, por ejemplo, de la Guerra Fría, pero se ven en distintos tipos de conflictos internacionales, es entre Francia y Alemania también. La diferencia es que en este caso la demonización del Estado judío vino a prolongar una tradición milenaria en el mundo occidental en donde lo judío aparecía asociado a la idea del mal. España no es una excepción. Y aquí también algunos motivos centrales del antijudaísmo tradicional o moderno son usados como lente para analizar el conflicto árabe-israelí. Uy, ¿qué pasó? Bueno, creo que en esta imagen está claramente, están hablando, una persona pregunta, ¿pero cómo puede Israel violar con total impunidad todas las leyes humanas e internacionales? Y una persona caricaturizada como un judío tradicional es claramente un judío, no necesariamente un israelí, y dice, nuestro buen dinero nos cuesta, refuerza todos los prejuicios antisemitas de, acerca del control mundial, cómo los judíos controlan el mundo a través del dinero y la perversidad y demás. O este, por el diario, por la revista El Jueves, que es claramente una revista, si de algo no se lo puede acusar es de ser clerical, y sin embargo se retoma, a pesar de ser claramente anticlerical y anti-institución de iglesia, se retoma el motivo del deicidio, del castigo a Cristo para criticar la situación en Gaza o en Cisjordania. Quiero decir que muchas de las cosas que voy a mostrar ahora aparecen aquí, en esto que nos... En este informe que, como alguien que investiga el antisemitismo en España, me parece una herramienta fundamental y es fundamental para entender lo que está sucediendo a nivel del antisemitismo hoy en España, este trabajo que están haciendo, por lo visto a pulmón, según tengo entendido, y muchas de las, varias de las imágenes que traigo ahora son de aquí, las traje de aquí. Además, como quedó en evidencia durante la censura al cantante judío de nacionalidad estadounidense, Matisyahu, durante el festival Rototom Sunsplash en Valencia, en agosto del año 2015, debido a que no había cumplido con la exigencia de firmar una declaración en apoyo a la creación de un Estado palestino, es decir, le preguntan a una persona que no tiene nada que ver con Israel, pero que es judía, es decir, que no tiene nacionalidad israelí, que haga una declaración en favor al Estado palestino y como se niega, lo censuran. Algo claramente problemático, por ser suave. Claramente una visión con contenidos con problemáticas. Esta relegitimación de los tópicos históricos del antijudaísmo en el contexto del antisionismo tiene consecuencias sobre cómo se perciben los judíos en general. De hecho, Matisyahu declaró al Jerusalem Post que jamás en su vida había sufrido el tipo de antisemitismo que sufrió aquí en España, como lo que le pasó ahí en el festival. Este contexto político, ideológico y cultural favorece la proliferación de teorías conspirativas asociadas a los judíos. Se trata aquí de un verdadero clásico. Ya en la Lima de mediados del siglo XVII, una decena de supuestos judaizantes fueron quemados en la hoguera por haber sido considerados culpables de organizar aquello que se conoció como la Conspiración Grande. Este plan, supuestamente urdido por descendientes de judíos en confabulación con los enemigos internos y externos del imperio, estaba destinada, según los inquisidores, a minar la soberanía española sobre sus colonias americanas. En la España de hoy, este tipo de teorías conspirativas parecen ejercer un particular poder de atracción. Junto a los ya nombrados protocolos de los sabios de Sion, pueden conseguirse sin problemas en las librerías españolas libros relativamente recientes, donde supuestamente se develan los secretos ocultos detrás de grandes conspiraciones que inevitablemente incluyen a los judíos y a Israel. Antes de venir acá, unos días antes, entré a internet, busqué en la casa del libro. Uy, ¿qué pasó? Porque esta es la parte de los protocolos de los sabios de Sion. Que hasta qué punto siguen vigente esta noción de los protocolos, ¿no? También esto es del informe último sobre los actos antisemitas que tuvieron lugar en el 2015 y en 2016. No anoté la fecha. Bueno, fue en los últimos años donde se consideran que los protocolos de los sabios de Sion son relevantes, es decir, no, son mentira, pero son relevantes. Y aquí, la semana pasada, hace unos días, entré al sitio de la Casa del Libro y quise revisar a ver qué tipo de literatura, algún tipo de literatura conspirativa, y encontré sin problema los protocolos de los sabios de Sion, este otro libro llamado La conspiración mundial y cómo acabar con ella, donde claramente hace referencia a la conspiración. No se ve bien en la imagen, pero hay entre ese torbellino hay también una bandera de Israel. Es decir, y este libro, publicado en el año recientemente, en el año 2012, Sionismo, Iluminados y Masonería, ¿se cumplen los protocolos de los sabios de Sion? Y no pude resistir a buscar, la idea de buscar qué era lo que había adentro, ¿no? Entonces, se los voy a leer, porque de qué se trata el libro. Porque me parece que permite ejemplificar la noción de conspiración. Me parece que este es un ejemplo muy claro de eso. La presente obra es un análisis de la conspiración permanente para imponer un nuevo orden mundial en el transcurso de la historia moderna. Se inauguró con el marranismo, inspirador, apoyadura y acomodo de los protestantismos violentos, milenaristas y de los mesianismos hebreos que actuaron contra la Iglesia católica. Así se conformó el sionismo, tanto el talmúdico como el protestante, antecedentes del sionismo laico y del nazismo. Sigo un poquito más. Esta conspiración permanente alcanzó su madurez con los iluminados de Baviera, los racionalistas y una muy singular manifestación con la masonería egipciana, los mágicos. El estudio de sus manuales, antecedentes de los protocolos de los sabios, ancianos o presbíteros de Sion, es básico para entender los magnicidios y el terrorismo en general. Y sigue esta larga cadena, pero me pareció muy fuerte la forma en la que se entretejen toda la idea del mal, todo el mal en una enorme conspiración, y es un libro publicado recientemente. Y además este señor publicó otras obras en la misma editorial. Es el tercer libro que publica. Esto se puede publicar y se vende, y evidentemente tiene éxito. Se llama Guillermo Bujicas Arizcún. Sería imposible nombrar aquí las aparentemente infinitas líneas argumentales que aparecen detrás de estas teorías. Sin embargo, el objetivo último de estas depravadas y maléficas, supuestamente depravadas y maléficas asociaciones, generalmente está orientado hacia ejercer la dominación sobre todo el planeta. Algunos motivos comunes de este tipo de teorías es la noción de que los judíos y o Israel están detrás de grandes calamidades, como atentados terroristas, o que un poderoso lobby judío controla la economía, los medios de comunicación, la política de poderosos estados, principalmente los Estados Unidos, pero en algunos casos se involucra también a organizaciones como la Unión Europea, las Naciones Unidas e incluso al Vaticano. O otras organizaciones como el Fútbol Club Barcelona o la Academia Sueca. Acá aparecen algunos ejemplos, todos sacados del último informe sobre antisemitismo. En este caso, Javier Bosch declara: si decidimos que Qatar no es digno de seguir en la camiseta, que sea con argumentos ideológicos o de leyes de oferta y demanda del mercado y no porque el lobby judío imponga las reglas a nuestro presidente. Ya tuvimos agentes del Mossad en el club durante demasiados años y por ahora no pretendemos ser el Maccabi. Considero importante señalar que estas extendidas creencias en los misteriosos poderes de un imaginario lobby judío no solo promueven actitudes hostiles, y eso también se dijo, hacia los judíos o Israel, sino que siguiendo el modelo de la antinomia judío-hebreo de la que hablaba al comienzo de esta conferencia, en algunos casos incluso llegan a convertirse en incentivo para la adopción de actitudes filosemitas. Y esta es una cita, ya tiene algunos años, de José María Lasalle, que publicó en ABC. Estaba criticando la política del presidente Zapatero. Entonces dice: con su gesto enemistoso hacia Israel ha conseguido dos cosas. Que las orillas transatlánticas entre los Estados Unidos y España se alejen unos cientos de metros más. A todo esto era la política de Zapatero hacia Israel. Y, digamos, hubo una asociación directa entre Israel y Estados Unidos de nuevo. Y de paso nos hayamos enajenado innecesariamente el apoyo del poderoso lobby judío norteamericano. De nuevo, esto es un tópico que evidentemente está muy instalado y la gente considera que esto es una verdad de perogrullo prácticamente. Nadie, no se discute. Existe un lobby judío y es un hecho que existe un cierto consenso en ciertos ámbitos. El último aspecto de las manifestaciones del antisemitismo en la España contemporánea al que quisiera referirme es el del neonazi o de ultraizquierda. Si bien se trata de un fenómeno relativamente marginal desde el punto de vista numérico, es importante identificar las líneas principales en las que éste se desarrolla por la influencia que pueden llegar a tener sobre el resto de la población. En el discurso de ultraderecha, si bien por un lado se hace una reivindicación de los regímenes nazifascistas del pasado y se briga por una reedición de los mismos en el contexto actual, por el otro se incurre muchas veces en el llamado negacionismo o trivialización de la Shoah. Según la investigadora argentina Marisa Brailán, me parece que tiene una definición que en mi opinión es clarísima, el negacionismo del Holocausto es la distorsión ilegítima de un registro histórico que fue constatado efectivamente por pruebas, es decir, uno no tiene que venir a probar nada, ya fue probado, por prueba fílmica, documental y testimonial, y oportunamente juzgado por tribunales internacionales, de manera tal que ciertos eventos aparezcan como diferentes a los que fueron en realidad, con un fin meramente ideológico, político, religioso y o discriminatorio. Claramente, el objetivo de este tipo de distorsión de la verdad histórica es tanto preservar el buen nombre de regímenes que han sido condenados internacionalmente por sus políticas de exterminio, como reforzar la tradicional imagen del judío como un inescrupuloso manipulador de la opinión pública, cuyas metas últimas son la persecución ilimitada del dinero y el poder. Efectivamente, uno de los argumentos centrales esgrimidos por los negacionistas es que la Shoah, o exterminio judío a manos de los nazis, ha sido en gran medida un invento de los propios judíos destinado a sobornar a las conciencias occidentales, fomentando la culpa por un supuesto crimen que en realidad nunca existió. En el contexto español, el fenómeno neonazi irrumpió recientemente en la escena política en el contexto del secesionismo o las luchas independentistas libradas en Cataluña. Una vez más se pudo ver cómo ciertas tendencias ideológicas o corrientes del pensamiento que se mantienen y reproducen bajo la superficie, es decir, por fuera del escrutinio del ojo público, salen a la luz en periodos de crisis o luchas políticas de cierta envergadura. Y aquí una vez más pudimos ver el fuerte atractivo que tienen las teorías conspirativas como una especie de llave que permitiría desentrañar las tramas ocultas detrás de los grandes acontecimientos y crisis históricas. Este es un ejemplo de en el sitio también, lo busqué hace 3 días. Se autodenomina Revolución Nacional y fue publicado en el año 2014. Esta imagen, que fue publicada hace ya unos años y que desde entonces sigue circulando por Internet, expone en términos gráficos la percepción que algunos sectores de la ultraderecha tienen de la crisis catalana, como una artimaña más de la judiada, la supuesta judiada, para destruir a la nación española. En este caso particular, son claros los paralelismos entre esta alianza demoníaca entre distintos líderes. ¿No? Tenemos el socialismo, el catalanismo, está tanto el PP como el Partido Socialista, el rey mismo, el Papa, y signos de la francmasonería, de distintos líderes. Esto recuerda el famoso contubernio judeo-masónico-izquierdista en boga durante el franquismo. Quisiera concluir diciendo que si todas estas imágenes y percepciones acerca de lo judío han logrado permanecer en España a lo largo del tiempo e incluso sobrevivir a una ausencia de siglos de los judíos de carne y hueso, es porque en muchos casos estas cumplen funciones fundamentales a la hora de estructurar una visión ordenada del mundo. Y a pesar de los importantes avances que se han realizado en las últimas décadas para reincorporar a los judíos y a los judíos en la cultura y la sociedad locales, el atractivo de la antinomia judío-hebreo presente en Iberia desde el medioevo conserva su vigencia en el día de hoy. Esta imagen mistificada de un pueblo que, por un lado, puede llegar a poseer cualidades excepcionales e incluso gozar de una relación especial con el mismísimo Dios, y por el otro es capaz de aliarse con el demonio en persona para socavar y pervertir a las sociedades contemporáneas, sigue siendo, para muchos españoles, y entre ellos muchos jóvenes, un punto de referencia desde donde ver e interpretar el mundo en el que viven. En mi opinión, la única posibilidad de desarticular este tipo de concepciones reside en sacar a lo judío de la órbita de la idealización, incluyendo sus versiones secularizadas o modernas, y devolverlo a la esfera de lo humano. Se trata, en otras palabras, de continuar y profundizar un proceso que ya se ha comenzado varias décadas atrás y que quisiera ejemplificar con el siguiente artículo, publicado por el diario El Mundo hace ya más de 10 años. Lo que dirige el mundo es la firma, The Firm, que es el nombre informal del venerable banco de inversión fundado en 1869 por el inmigrante judío alemán nacido Marcus Goldman. Pero, para decepción de los amantes de las teorías conspiratorias, el poder de Goldman no se debe a ningún complot judeo-masónico globalizador. Si el banco de inversión es un semillero de líderes mundiales, lo es por su rentabilidad y eficiencia. En este artículo se toma conciencia de la tendencia propia, una toma de conciencia, se toma conciencia de la tendencia propia a interpretar, en este caso, el éxito de un banco de inversión en términos conspirativos, y se procede a romper esta inercia interpretativa para poder así analizar el fenómeno en términos racionales, concretos y en su dimensión humana. Como escribiera Miguel de Unamuno, y cito de del sentimiento trágico de la vida en los hombres y los pueblos de Unamuno. Él escribe: soy hombre, a ningún otro hombre estimo extraño, el hombre de carne y hueso, el que nace, sufre y muere, sobre todo muere, el que come y bebe y juega y duerme y piensa y quiere, el hombre que se ve y a quien se oye, el hermano.